Noticia y análisis. La noticia tiene que ver con una primicia de RCN Radio. Conocimos el documento completo de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. Ya saben ustedes que la Corte por lo general da a conocer sus fallos, pero en comunicados de prensa, en breves pronunciamientos, pero después cuando se empieza a ver la letra menuda se encuentran detalles que son importantísimos. Es lo que ha ocurrido en este caso. Detalles importantísimos que hemos conocido sobre esa sentencia de la Corte Constitucional y que seguramente van a dar mucho de qué hablar. Es una de las noticias del día. Recordemos, José Manuel, algunos de esos detalles importantes de la sentencia de la Corte.
Yo diría, Yolanda, si se me permite, que hay una condición y una aclaración en la sentencia de la Corte Constitucional que resultan de una importancia tremenda y que en la práctica puede que tengan problemas. Lo primero, lo que tiene que ver con el deber de dejación de armas por parte de las FARC antes de la celebración del plebiscito. Y textualmente dice la Corte Constitucional que es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella del carácter armado, limite el ejercicio de dicha libertad, la de los colombianos, de concurrir a las urnas. Esto supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular. Y más temprano advertíamos que el otro punto interesante es el que tiene que ver con la aclaración de qué pasaría si eventualmente gana el no. Y allí la Corte Constitucional dice algo que también es muy importante. Una potencial desaprobación del acuerdo final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa política pública, manteniéndose incólume la facultad del presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales tendiente a lograr otros acuerdos de paz.
Dos planteamientos importantes dentro de una sentencia extensa. Uno de ellos es el que dice que tendría que haber un desarme antes del plebiscito, es más o menos, entiende toda esa lectura, se entendería así. Y dos, que aunque gane el no, el presidente seguiría facultado para continuar haciendo, dijéramos, gestiones en la búsqueda de la paz. Una precisión con Jairo Tarazón antes de avanzar en el primer punto, que es el que tiene que ver con la dejación de armas. ¿Cómo están las fechas y los calendarios en esa materia? Porque pareciera, en lo que habíamos entendido, que el famoso día de más uno, día de más 160, día de más 180, día de, etcétera, planteaba esa dejación formal de las armas un poco más adelante. ¿Cómo está el calendario?
Sí, Yolanda, se supone que después de la firma se comenzaría ya el día D para la dejación de las armas. A los 150 días ya las FARC deberían haber dejado todas las armas, quedaría simplemente 30 días ya para lo que es la recolección y la verificación por parte de las Naciones Unidas. Lo que pasa aquí es que hay que tener en cuenta que también la guerrilla de las FARC está poniendo como condición que antes de llegar a la firma del acuerdo final ellos están pidiendo la amnistía o el indulto, cosa que todavía no se ha resuelto allí en la mesa. El gobierno dice que esto haría parte de un paquete legislativo que se presentaría el Congreso de la República ya con los acuerdos aprobados y donde iría incluido el indulto y la amnistía. Primer punto que se debería resolver. Al igual, la guerrilla de las FARC no va a aceptar que se realice el plebiscito dejando las armas. Si tenemos en cuenta que el plebiscito entonces se debería realizar a finales de octubre, es decir, simplemente un mes después de que se firme el acuerdo, que estaría previsto hacia mediados de septiembre o a finales de octubre la firma del acuerdo final y 30 días después o 45 días después el plebiscito.
O sea, no está claro.
No, los tiempos.
O sea, los tiempos no darían para que, si lo que quiere decir la Corte es que antes del plebiscito las armas estén ya en manos de ese comité internacional que las va a recibir, etcétera, no darían los tiempos. Otra vez estamos en la pregunta porque incluso hoy todavía no hemos resuelto cuál es el día de, si el día en que terminan de negociar o el día en que van a firmar, porque ya el presidente planteó que no necesariamente se espera la firma final para convocar el plebiscito. Tenemos un problema de tiempos, un problema con el día de y cuando se hace la dejación física de las armas.
Ahora, hay dos lógicas, ¿no? La lógica de la Corte y la lógica de los colombianos es no votamos hasta que no tengamos garantizado que estos señores van a dejar las armas, pero también está la lógica de los armados. Si nosotros dejamos las armas, ¿y quién nos garantiza que el plebiscito se gane para que nosotros podamos entrar en condiciones democráticas al ejercicio de la política? Entonces sí hay un choque, como una colisión de lógicas, la lógica de la institucionalidad y la lógica de los armados.
Yo creo que no existe esa colisión, digamos, ¿no? Cuando uno mira la parte resolutoria del fallo, lo que la Corte dice es que tiene que insistir en que una condición necesaria para que haya libertad para el elector es que las FARC deponga las armas y haga una manifestación de la dejación de la violencia y la amenaza de su uso. Es decir, a mi juicio, con que se inicie el proceso de desarme. Uh-huh. Es decir, estemos un día más allá del día de el día que se inicia el cese bilateral y definitivo al fuego y de hostilidades, y se inicia ese proceso que a los 5 días inicia de dejación de armas, sería suficiente, a lo cual yo le añadiría algo que han pedido muchos juristas y organizaciones no gubernamentales, y es que las FARC haga una manifestación definitiva de dejación de la violencia, porque en últimas las armas se consiguen. Lo que le está pidiendo la Corte es que digan: nosotros abandonamos la violencia.
No sé si es un asunto de interpretaciones, como suele pasar con todas las normas y todas las leyes.
La Corte Constitucional no usa la expresión entrega de armas, ¿no?
No, y recordemos ya todas los debates semánticos y demás que hay entre entrega, dejación, y ahorita dice deponer.
Si quieren yo lo leo, dice: el contenido del acuerdo dice: esto supone la libertad del votante, que como es apenas natural, el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular.
Es difícil, pero yo sí creo que tiene que haber una demostración práctica, no solamente la declaración de buena fe, profesor Restrepo. Yo sí creo que los colombianos están esperando esa definición, y entre otras cosas, María Elvira, lo hemos discutido otras veces, creo que esa demostración del inicio del desarme efectivo antes del plebiscito por la paz puede traerle buenas consecuencias a la FARC,
claro,
en términos de ganar confianza de cara a ese plebiscito
y al proceso.
Pero están muy ranchados hasta la última vez, en que más o menos el cronograma que ellos proponían era amnistía, plebiscito y posteriormente si entrega.
De pronto no, recuerde que este fin de semana se completaron las visitas a todas las zonas veredales menos una, donde una comunidad indígena pidió que se aplazara, y precisamente eso es la preparación para el inicio de ese
proceso.
Para
el desembarco.
52 días empezó a contar desde el fin de semana pasado para iniciar ese proceso de dejación de armas. Yo imagino que en cuestión de un mes vamos a empezar a ver allá contenedores donde se van a empezar a deponer las armas.
Faltan todavía lo que estaba previsto en la hoja de ruta, que tanto el gobierno como la guerrilla de la FARC, aunque ya hay un acuerdo sobre cese bilateral de fuego y de hostilidades, ya cada una de las partes tiene que decretar el cese de fuego. O sea, es decir, las FARC tienen que ordenar a sus tropas que ya no van a volver a disparar. No sabemos si esto puede ser tomado por la Corte como esa declaratoria de la FARC de que ya no hay ni hostilidades ni cese o fuegos contra el enemigo. Esto está en la hoja de ruta. Primero lo haría las FARC y al día siguiente lo haría el gobierno, que todavía ya no se ha hecho y estaba previsto para que se hiciera entre el 7 y el 8 de julio, pero ya llevamos 2 meses y todavía no se ha hecho.
Falta esa declaratoria también. Esto es lo que tiene que ver con deponer las armas, nuevo término que incluye la Corte Constitucional en su sentencia y que seguramente pues nos va a poner a conversar mucho sobre finalmente qué se va a hacer antes del plebiscito, para que la Corte obviamente dice que la gente tiene que estar en libertad de poder elegir y poder decidir y no precisamente bajo la presión de las armas, que ese es un elemento muy importante. El otro elemento tiene que ver con qué pasa si gana el no. Y la Corte dice: ¿qué pasa si gana el no? Que el gobierno puede seguir buscando la negociación por otras vías.
Exactamente, por otros acuerdos. Por supuesto, tiene un efecto vinculante frente al presidente de la República la decisión del pueblo respecto de ese acuerdo. Pero eso no le quita la posibilidad al gobierno de intentar otros acuerdos con ese mismo grupo armado ilegal. Este fin de semana, en sus declaraciones, el expresidente César Gaviria, sin embargo, insistió en que en la práctica, quienes voten por el no, lo que van a conseguir es que se reactive la guerra. Lo dijo el expresidente varias veces. Otra cosa opina la Corte Constitucional en ese párrafo que leímos de la posibilidad de buscar otros acuerdos con ese mismo grupo armado ilegal o incluso con otros grupos armados.
Aquí, y otra de las cosas que aclara el fallo de la Corte es que dice que el hecho de que, digamos, sea de obligatorio cumplimiento en caso del sí, que sea vinculante, eso no le quita, no puede vaciar de competencias a los otros poderes del Estado. Lo que hablábamos el otro día es que en el escenario de que ganara el no, quedan, el Congreso podría iniciar o podría retomar la negociación con unos ajustes y unas cosas y unos modulaciones, digámoslo así, que satisfacieran incluso al centro democrático. Es decir, es vinculante para el presidente, pero no le quita poder ni vacía de contenido a los otros poderes públicos. O sea, que no necesariamente la negociación, digamos, esos acuerdos pues ya no, pero se puede seguir la negociación. Totalmente. Modificando cosas.
Muy bien, es noticia del día, es primicia de RCN Radio, la hemos conocido y publicado este fin de semana, la sentencia completa de la Corte Constitucional a propósito del plebiscito y dos elementos que quedan importantes tras la lectura de ese documento. El primero tiene que ver con el momento en que las FARC o se comprometen a dejar de usar las armas o las dejan de usar. La Corte utiliza la palabra deponer y dice la Corte que debe ser antes del plebiscito. Ahí vienen las interpretaciones y insistimos en ese punto. Y luego, cuando la Corte dice que si llega a ganar el no, el presidente de todas maneras tendría facultades para seguir buscando un proceso de negociación por otras vías. Es decir, ya no estos acuerdos a los que la gente le diría no, pero buscando otros. Queda abierta esa puerta.
Totalmente.
Y la insistencia, yo quisiera también reiterar en la dejación, en el objetivo, en el producto de este proceso de paz, que es lo que llama la Corte Constitucional la paz negativa, es decir, la reducción de la violencia, y la importancia de que las FARC haga una declaración de abandono de la violencia y de la amenaza de su uso. Ese es el fin último del proceso de negociación y debe ser aquello que permite que haya una refrendación libre por parte de las FARC. A mi juicio, la Corte Constitucional le está enviando un mensaje contundente a las FARC, que ojalá que escuchen.
7 de la mañana.